Buenas tardes, estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España: Antonio desde Jaén, Paco en Sevilla, Domingo en Las Palmas de Gran Canaria y Vicente desde Castellón, Julia, que me acompaña en el estudio, y yo quien os habla, desde Galicia, son los que estamos hoy para hacer este programa. Y en la parte técnica y coordinando, como siempre, Mariano.
Los jueves, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Al acabar los programas, puedes buscar los podcasts en las páginas web de Cuac FM, FEGAUS o Canal Senior. Queremos que lo paséis bien, queremos pasárnoslo bien y disfrutar de vuestra compañía. Pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades y contaros las cosas que son importantes en el ámbito universitario senior. De las noticias de actualidad dejamos que se ocupen otros. Hoy es 23 de abril, es el Día del Libro, y se celebran por toda España actos con los libros como protagonistas. Hoy es el Día de San Jordi. Toda Barcelona vibra regalando libros y rosas rojas. En Radio Zeus también lo vamos a celebrar. Y el tema del programa es la lectura y la escritura. ¿Qué significa para nosotros lo senior? Para descubrir por qué y para qué escribir, le hemos pedido ayuda a María Besteiros, escritora y sobre todo profesora de escritura de algunos de nosotros. No os vayáis, que empezamos.
Y seguimos, empezamos con las noticias de nuestros campos. Jaén desde Antonio, aunque no está, nos ha dejado sus noticias.
Buenas tardes de nuevo. En las noticias del campus de Jaén podemos ofreceros alguna cosa interesante. En primer lugar, una muy agradable. El concierto de Fado realizado el día 9, en el cual estuvieron actuando unos compañeros de artistas de Torre Perojil y internacionalmente. Creemos que ha sido un éxito total, en el cual recordamos pues esas canciones tan cercanas, puesto que en Andalucía la similitud con el flamenco es grande. Entonces la verdad es que resultó muy, muy sentimental y muy cariñoso el homenaje que se le hicieron a los Fados en este concierto. Y por otra parte, os queremos informar que, como mayores inquietos, pues seguimos trabajando para intentar conseguir el pleno derecho, siendo alumnado de pleno derecho en la Universidad de Jaén. Hemos mantenido una reunión con el defensor universitario, en el cual nos dice que le enviemos una queja y una súplica para que él pueda intervenir en el asunto, y entonces, bueno, pues parece ser que quiere que se resuelva antes de la aprobación definitiva del estatuto en Jaén. Muchas gracias y hasta la próxima.
Se habrán dado cuenta que no es Jaén desde Antonio, es Antonio desde Jaén, así que les pido disculpas. Nos vamos con Paco a Sevilla.
Pues la noticia que destacamos en este programa es que la Universidad de Sevilla, que es la más grande de Andalucía, con unos 70.000 alumnos y unos 7.000 profesores, ha presentado este martes pasado un plan de recorte de 16 millones de euros en el gasto, lo cual obliga al rectorado a tomar medidas bastante drásticas, como reducción de grupos, eso de meter más alumnos por aula, cerrar el turno de tarde en algunas facultades y restringir la contratación del personal, así como suspender los procesos de promoción a cátedra. Todo esto, la nueva rectora, Carmen Varga, ha confirmado que el Consejo de Gobierno ve necesario asumir estos ajustes en el gasto por una razón fundamental. La institución, por lo visto, el presupuesto que tiene es prorrogado de 2025 y el techo de gasto para la plantilla, que a nivel nacional se estableció en una subida obligatoria de 2,5%, pues no se puede cumplir si así se mantiene el gasto actual, ¿no? Eso ha generado en el conjunto del colectivo universitario pues una inquietud, porque la situación financiera de la universidad pues hace un poquito de sombra a lo que se está pidiendo. Entonces defiende la rectora esas medidas preventivas hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta la Junta de Andalucía, que es la que en principio corre con la parte autonómica de apoyo a las universidades. El aula de la experiencia no tiene categoría de facultad, pero sí es una actividad que se realiza por las tardes, que parece ser que es el motivo fundamental de recorte. Y claro, eso puede verse afectada. En Reportero del Aula seguiremos la noticia para ver su evolución y dar cumplida cuenta a nuestros oyentes.
Y seguimos con Domingo desde Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, muy buenas tardes y noches a todos. Pues aquí la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene sus estatutos ya en fase de cierre y está solicitando las enmiendas correspondientes para programar en el claustro la aprobación o no de la modificación de los estatutos. A partir de ahí, con respecto a la asociación Peritia Doctrina, que sigue con sus actividades de conferencia, tenemos una programada ya para la próxima semana que titulan como Vivir de la Mar, Identidad y Fortaleza del Pescador, y como ponente a don Roberto Grueso Arma. Y con respecto al alumnado, hemos tenido tres espacios en los que hemos participado con diferentes grupos. Uno, en el programa Tales de Emprendimiento que organiza la Universidad de Cantabria, con el patrocinio del Banco de Santander, donde nuestros representantes quedaron en segundo lugar, creo que detrás de Granada, si no recuerdo mal, de la representación de Granada. Otro equipo de la formación senior participa hoy mismo en las finales de la Liga de Debate Universitario, con los jóvenes universitarios de grado. Y otro equipo de Bola Canaria se ha proclamado subcampeón en el trofeo rector, que es lo que corresponde en cualquier caso a los juegos universitarios. Y hoy, día del libro, evidentemente, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Las Palmas, con motivo de este día, se ha organizado un maratón de lectura del Quijote, en el que han participado desde el rector de la universidad hasta el último empleado, pasando por la comunidad educativa con el profesorado al frente, la escuela verseadora Clotilde Cruz Peña, de la que yo represento aquí, representando a la formación senior de la ULPGC, y nos ha acompañado en la lectura la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas y el invitado don José Luis García, director de cine. Y bueno, hasta aquí un poco las noticias que tenemos por aquí, por Las Palmas.
Gracias, Domingo. Seguimos con Vicente desde Castellón.
Muy buenas tardes, buenas noches. Nosotros hemos empezado la semana con una noticia triste, y es que uno de nuestros compañeros del equipo de Vox Senior falleció este domingo de forma repentina, y hoy precisamente le hemos hecho, en nuestro programa habitual de los jueves, le hemos hecho un pequeño homenaje porque se lo merecía. Era un personaje extrovertido y magnífico. Y respecto a las novedades en la universidad, pues bueno, tengo que decir que ya está ultimado las jornadas técnicas de ciencia, cultura y vida, con los ponentes ya todos dispuestos, y que se celebrarán el día 14 y el día 15 de mayo. De momento, todo el equipo, digamos, colaborador, está trabajando en ello para asegurar que los 300 y pico de inscritos que ya tenemos pasen estas jornadas conforme Dios manda. Por otra parte, y también hablando de proyectos, hoy precisamente se ha aprobado el proyecto Erasmus para alumnos seniors, y ya acaban de darnos la opción de que en breve hay un grupo que se marchan a Eslovaquia. No puedo decir nada más porque prácticamente yo he estado de baja unos cuantos días y estoy un poco desconectado, pero vamos, continuaremos ahí en la brecha.
Y desde Coruña, destacar que en nuestra emisora Quack FM hemos tenido un fin de semana movido, un fin de semana excepcional. Más de 60 militantes de la comunicación, venidos de las emisoras comunitarias de toda España, han llegado a Coruña con una sonrisa, con sus ganas de enseñar, de aprender, de divertirnos. Hemos celebrado el encuentro anual de medios comunitarios con talleres, con debates y mucha alegría. Y llegan ahora las noticias de FEGAOS. Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos, tanto online como presenciales, por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAOS.
FEGAOS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 0.7 para el año 2026. Las conferencias para los próximos días podéis escucharlas en las páginas web de FEGAOS, Adalleus o Canal Senior. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, una hora menos en Canarias, tenéis siempre la posibilidad de acceder posteriormente a los podcasts.
Estás en Quack FM, escuchando Radio CEOS y seguimos o empezamos aquí nuestro recorrido con Vicente de Radio Vox Senior desde la Universidad de Castellón. Vicente, adelante.
Bueno, pues hoy, digamos, el tema era la importancia y por qué tenemos que leer y escribir. Y yo me he permitido hacerme un pequeño guión que contrastaré con lo que digan los demás. Para mí es lo siguiente. Leer y escribir es una necesidad en la vida de cualquier persona. Por una parte, el leer nos proporciona conocimiento, cultura, acceso a muchas actividades. Aprender a solucionar o prevenir problemas que nos podrían complicar la vida en determinados momentos. Leer también te da la posibilidad de descubrir cosas inéditas de las que no teníamos idea y que amplían nuestro horizonte en la sociedad o mundo en el que vivimos. Es muy importante leer, sobre todo aquella lectura que nos aporta algo positivo en el quehacer diario, tanto en el presente como para mejorar, si cabe, nuestro futuro. Y podría añadir más aspectos positivos que puede o debe aportar la lectura. Pero si he hablado de leer, también es importante el escribir, porque es otra forma de poder manifestar cosas que nos agradan, nos molestan o simplemente nos identifican por nuestras costumbres o preferencias. Dice el dicho popular que hablando se entiende la gente. Eso es cierto, no cabe la menor duda. Pero la escritura nos proporciona un medio alternativo muy bueno para definirnos aún más de cara a una sociedad que necesita claridad, respeto y tolerancia. Podría añadir más cosas sobre estos dos conceptos tan importantes e interesantes, pero estoy seguro que mis compañeros lo harán sobradamente.
Y seguimos por esta ruta de los campus y nos vamos ahora de la mano de Antonio de la Universidad de Jaén, de Uniradio.
I was 21 years when I wrote this song.
Emitimos desde los estudios de Uniradio, la emisora de la Universidad de Jaén. Recibí un cordial saludo de todo el equipo de Mi Mayor, un programa del alumnado de mayores. Dirige y le habla Antonio Montilla.
Buenas tardes. Se dice que la vida es un libro que se escribe solo con el pasar de los años, pero quienes formamos parte de la Universidad de Mayores sabemos que eso no es del todo cierto. Para nosotros la lectura no es un simple pasatiempo, sino el puente que nos mantiene conectados los unos con los otros y unimos todas nuestras vidas. Y la escritura, es nuestra voz recuperada, la herramienta para ordenar el pasado y proyectar el futuro. Hoy queremos conversar solo sobre cómo el papel y la tinta se convierten en nuestros mejores aliados para mantener la mente despierta y el corazón joven. Y yo me pregunto, ¿qué ocurre en el cerebro y en el alma de una persona cuando abre un libro o se enfrenta a una hoja en blanco después de los 60? La respuesta es sencilla. Ocurre una revolución. Cuando preparaba mi intervención, pensaba que estoy haciendo un ejercicio lingüístico de dos palabras, lectura y escritura, y voy a escribir un microrrelato. Amigos, pongamos sobre la mesa dos pilares fundamentales de nuestra formación. El placer de leer, con la calma que solo da la experiencia y el desafío de escribir nuestras propias historias, porque nunca es tarde para ser el autor de tu propio relato, ni para dejarte sorprender por una nueva lectura. Empezamos este viaje entre líneas y palabras. Recuerdo mis clases de lenguaje en el bachiller, y un gran profesor y mejor maestro nos decía, cuando te pongas a leer, debes coger papel y lápiz. Apunta palabras que no entiendas y busca luego su significado, frases que remarque o evoquen un pensamiento positivo. Cuando estoy escribiendo esta línea, me he dicho a mí mismo, aquí estoy, esta es mi historia y todavía tengo muchas cosas que contar, puesto que leer mantiene el cerebro joven. Es literalmente crear nuevas conexiones, al imaginar escenarios o seguir tramas complejas. Hablo que los libros nos cambian la piel, de cómo el simple gesto de coger una pluma nos permite decir la lectura y la escritura son los dos motores de la Universidad de Mayores. A los 20 años leíamos El Quijote o a García Márquez de una forma. A los 60 o 70, con la mochila de la experiencia llena, el libro es otro. Es conversar con nuestro yo del pasado. ¿Qué importancia tan grande tiene socializar con la lectura? Leer en soledad es un placer, pero comentarlo en la Universidad de Mayores es lo que construye comunidad. Si no estás convencido aún de la importancia de la lectura, escúchame. Leer mantiene el cerebro joven. Es literalmente crear nuevas conexiones neuronales, al imaginar escenarios o seguir tramas complejas. Cuando escribes la escritura, deja huella. Este es el punto más potente para la Universidad de Mayores. Escribir no es solo para escritores, es para quien tiene algo que decir. Nos ayuda a procesar emociones, a poner nombre a lo vivido y a soltar lastre. Nuestros mayores sentimos la necesidad de escribir nuestra memoria o anécdota, no por ego, sino porque sus nietos sepan quiénes eran, más allá de ser el abuelo o la abuela. Creo firmemente que la jubilación es el momento perfecto para que nazca el autor que el trabajo y las obligaciones familiares silenciaron durante décadas. Al menos, al leer, el cerebro debe recordar personajes, tramas y datos. Al escribir, debe recuperar vocabulario y estructura de ideas. Esto mantiene activa la mente a corto y largo plazo. Es algo vital para mantener la agilidad mental con el día a día. Y os diría otro beneficio que está oculto. Un libro es un compañero silencioso que nunca falla. Además, la lectura facilita la conversación con otros. Hoy, precisamente, con mis nietos, mis amigos y compañeros de clase. No escribimos porque somos expertos. Escribimos porque estamos vivos y porque nuestra memoria es un tesoro que merece ser compartido. La escritura permite volcar preocupaciones, miedos o duelos sobre el papel, apoyando a procesar las emociones en lugar de guardarlas. Y como dicen, el papel lo guarda todo, o lo aguanta todo, perdón. Y para que no se quede solo en nuestras palabras, os quiero proponer un reto. A los que nos estáis escuchando, al otro lado de los transistores, no hace falta ser Cervantes, solo hace falta un bolígrafo y un papel. Esta tarde, cuando termines de oír el programa, busca ese objeto antiguo que tienes olvidado en un cajón y deja que él te cuente su historia. Escribe 10 líneas. porque su historia merece ser contada y la mejor forma de empezarla en la vida es escribiéndolo uno mismo. Para cerrar nuestro programa de hoy, me gustaría que nos quedáramos con una idea. La lectura y la escritura no tienen edad, tienen experiencia. A menudo se nos dice que la universidad es para prepararse para el futuro, pero en nuestra universidad de mayores la lectura y la escritura nos sirve para algo mucho más profundo, para habitar el presente con plenitud. Cada libro que abrimos es una nueva oportunidad de entender el mundo. Cada línea que escribimos es un acto de rebeldía contra el olvido. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Y seguimos y nos vamos con Paco, reporteros del aula de la Universidad de Sevilla.
Reporteros del aula. Información puntual y cercana del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla.
Un foro para la participación activa de nuestra audiencia.
Esto y mucho más en Reporteros del Aula, nuestro programa decano en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
Bueno, pues como el tema del programa va de lectura y escritura, pues he indagado un poquitín en la Universidad de Sevilla cómo andamos de asociaciones, clubes, talleres de que trabajan en este segmento, y os traigo uno que es el más estable, el club de lectura más estable y reconocible dentro de la Universidad de Sevilla, que se llama La Ciencia Lee. Como su mismo nombre indica, pues es un club de lectura científica y divulgativa. Está organizado por el Vicerrectorado de Investigación, junto con el CICUS, que es el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Y en resumen, trata de lectura de libros, de divulgación científica, hay encuentros mensuales con autores y abierto a todo el público. Se reúnen una vez al mes, creo que han hecho también algunas publicaciones, la Editorial Universidad de Sevilla ha hecho algunas publicaciones de este club, que ya digo, es el más estable de la universidad. Y luego, en el capítulo de escritura, ahí hay más oferta. La Universidad de Sevilla tiene numerosos talleres de escritura creativa. Concretamente, el que más suena a la hora de desarrollar su tarea es la Facultad de Filosofía, que recibe ese nombre, Taller de Escritura Creativa y Filosofía. Y tiene como centro pues escribir sobre las reflexión filosófica, ¿no? Y tiene como modalidades en las que se centra, ¿no? Hay una modalidad muy, muy interesante, que es la poesía breve y el haiku. Está también luego el microrrelato y el pensamiento narrativo. Y trabajan también la poesía experimentar. Suelen hacer ciclos cortos semanales y este va dirigido al alumnado universitario. Y dentro de las actividades propias del aula de la experiencia de nuestro programa universitario de senior, pues os traigo un proyecto, una especie de programa piloto que se ha iniciado en una de las sedes del aula de la experiencia, en este caso en los Palacios y Villafranca. Os cuento, ocurrió el pasado 20 de abril, la tarde-noche de ese día, pues se desarrolló dentro de la Semana de las Letras la primera velada literaria Nuestras Letras, en donde se produjo un encuentro en los que autores y lectores senior pues dieron rienda suelta a su creatividad. Relatos, poemas y muchas historias compartidas que hoy queremos revivir pues contigo. Bienvenido a este espacio donde la experiencia también se escribe y se escucha.
Mila, ¿por qué se ha hecho esta actividad?
Pues esta actividad hace tiempo que la hacíamos antes de la pandemia, que primero leíamos nuestros textos. Eso ya era demasiado, porque se leía primero los textos propios de los alumnos y luego pues el poeta que eligiera ese año. Y también en la Feria del Libro, pues algunas veces teníamos un huequito, ¿no?, para recitar nuestros poemas. Pero claro, vienen muchísimos escritores, la Feria del Libro nuestra ya, ya es nacional, viene muchísima gente y también cuesta. Entonces, algunos compañeros que escriben como decían, mira, ya eso de nosotros recitar nuestras cosas acabamos. Y este año digo, mira, pues lo vamos a intentar. Y por eso, pues empecé a fraguar yo ahí en mi cabeza. No sabía cómo, hasta hace bajo 20 días, que ya con Paco Toledo y David, digo, bueno, dice, pues mira, yo creo que es buena idea.
¿Tú crees que este evento tiene un buen futuro?
Yo creo que sí.
Creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que sí, ha sido.
Además, viéndolo de esta tarde, vamos.
Muchísimos compañeros han leído. 30 compañeros, un pequeño teatrito al final.
Qué sorpresa, ¿eh?
Que ha sido estupendo. Mucha gente que no se había puesto nunca delante de un público. Y lo han hecho estupendamente. Porque Juaní de primero, nunca había estado. Y mira lo bien que ha salido. Otros que llevan más años y no se atreven, y poquito a poco se van atreviendo, porque yo sé que hay por ahí muchos escritores escondidos que escriben muy bien, lo que pasa que no quieren lanzar sus letras al mundo. Eso hay que respetarlo, pero poquito a poco se consigue.
Aparte que impone también, porque mira, a lo mejor si fuera, yo pienso, ¿no?, que si fuera entre el grupo nuestro y eso, pero ya tienes la televisión, ya eso se emite, ya eso corta un poquillo más, ¿no?
Yo me sorprendo, porque la que menos me espero falta la libre, como sí, está, ¿no?, en el pueblo. Me dice, mira, que yo quiero recitar. Pues mira que bien. Vamos, que yo, a lo mejor, algunas que yo me creo que es más fácil de que digan voy a recitar, no lo hacen. Y yo me sorprendo todos los años con cosas de estas.
Entonces tenemos un futuro.
Yo creo que es la primera de muchas, la primera velada del aula de la experiencia literaria. Nuestras letras, ¿no? ¿Cómo se llama? La primera de muchas.
Bueno, pues a seguir luchando por ello, ¿no?
Y entre todos.
Seguimos viéndonos.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
De miradas y palabras. Hay quien te mira y nunca te habla, como un reflejo que va a desaparecer, como una estrella que pierde su llama, como un misterio que no quiere ser. Hay quien te habla, mas no te contempla. Sus frases tiemblan vacías de luz. Sus gestos pasan, el alma se ausenta y nada queda, ni norte ni sur. Mas quien te mira y al tiempo te nombra, lleva en su pecho una firme amistad. Su voz despierta, su mirada asombra, y en su latido hay calor y verdad. Quédate cerca de quien da alegría, de quien comparte su fe y su razón, que en estos tiempos de sombras y dudas, donde la prisa ahoga el amor, hallar esperanza es una bendición. Mila Vela.
Seguimos y nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Adelante, Domingo.
Domingo. Hola de nuevo a todos y a todos los oyentes. La primera reflexión que yo he hecho con respecto a esto, pues tiene una serie de apartados. Y a partir de ahí, antes quiero decir que evidentemente la biblioteca universitaria organiza talleres de lectura, bien a través de la Facultad de Filología o de la propia biblioteca universitaria, y con concursos de microrrelatos, poesía y demás. Y yo, ante la pregunta de por qué leer y escribir, he hecho algunas reflexiones y pienso que son dos habilidades fundamentales que a menudo damos por sentada. Sin embargo, su impacto en nuestras vidas es muchísimo mayor de lo que imaginamos. Desde el desarrollo cognitivo hasta la mejora de la comunicación, leer y escribir transforma nuestra manera de pensar, aprender y conectar con el mundo que nos rodea. A menudo, la sociedad moderna prioriza habilidades técnicas y conocimientos especializados, relegando la lectura y la escritura a un segundo plano. Mal hecho. No obstante, estas habilidades son la base sobre la que se construyen todas las demás. Son herramientas que nos permiten comprender el mundo, expresar nuestras ideas y participar activamente en la sociedad. Ignorar su importancia es privarnos de un potencial que tenemos en las manos. Beneficios cognitivos de la lectura, pues no es simplemente descifrar palabras. En realidad es un ejercicio mental complejo que fortalece nuestro cerebro de múltiples maneras. Mejora la memoria y la concentración. Cuando leemos, nuestro cerebro trabaja para procesar la información, construir conexiones y recordar detalles. La lectura regular nos ayuda a mantener la mente ágil y reduce el riesgo de deterioro cognitivo a medida que envejecemos, pero en realidad que nos hacemos mayores. La lectura, como progreso y seguridad, nos aumenta el vocabulario y la comprensión. La exposición a diferentes estilos de escritura y vocabulario a través de la lectura expande nuestro propio vocabulario y mejora nuestra comprensión del lenguaje. Cuanto más leemos, más fácil se vuelve entender textos complejos y expresar nuestras ideas con precisión. Estimula la creatividad y la imaginación. Nos transporta a diferentes mundos y nos presenta personajes e ideas nuevas. Esta exposición constante a la novedad estimula nuestra creatividad e imaginación. Nos permite pensar fuera de la caja del cerebro, encontrar soluciones innovadoras y desarrollar una perspectiva más amplia del mundo. Desarrolla el pensamiento crítico. La lectura crítica implica analizar la información, evaluar los argumentos y formar nuestras propias opiniones. Este proceso fortalece nuestra capacidad de pensamiento crítico, lo que nos permite tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva. Beneficios de la escritura. La escritura es una forma poderosa de autoexpresión y un vehículo para el aprendizaje y el desarrollo personal. Clarifica el pensamiento y organiza las ideas. Poner nuestros pensamientos por escrito nos obliga a organizarlos y aclararlos. El proceso de escritura nos ayuda a identificar nuestras propias ideas, a conectar los puntos y a desarrollar argumentos coherentes. Mejora la comunicación. La escritura clara y concisa es esencial para una comunicación efectiva. La práctica regular de la escritura nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de expresar nuestras ideas de manera clara, persuasiva, incluso hasta profesional. Fomenta la autoconciencia. Escribir sobre nuestras experiencias, emociones y pensamientos nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y comprender mejor nuestras motivaciones y valores. Este proceso de autoconciencia es fundamental para el crecimiento personal y la toma de decisiones conscientes. Aumenta la confianza en uno mismo. La capacidad de expresar nuestras ideas de manera clara y efectiva aumenta nuestra confianza en nosotros mismos. La escritura nos permite compartir nuestras ideas con el mundo y recibir retroalimentación, lo que fortalece nuestra autoestima y nos impulsa a seguir aprendiendo y creciendo. ¿Cómo cultivar el hábito de leer y escribir? Pues integrando la lectura y la escritura en nuestra vida diaria. Y no tiene por qué ser una tarea abrumadora. Aquí te ofrecemos algunos consejos prácticos. Empieza poco a poco. Dedica unos minutos cada día a leer o escribir, incluso si son solo unas pocas páginas o un breve párrafo. Elige temas que te interesen, temas que te apasionen, que te mantendrán motivado y hará que el proceso sea más agradable. Hazlo en un lugar tranquilo, donde puedas concentrarte y no te distraigas. No te presiones para leer o escribir demasiado al principio. A medida que te sientas cómodo, puedes aumentar gradualmente tu tiempo y tu producción. Unirte a un club de lectura o un grupo de escritura podría ser un elemento importante a la hora de desarrollar estas actividades. Experimenta con diferentes formatos a la hora de la lectura y la escritura, probando con novelas, poesía, artículos, blogs en la lectura y diferentes formas de escritura como el diario, las cartas, relatos cortos en definitiva, ensayos. No tengas miedo de cometer errores, porque la escritura es un proceso de aprendizaje. No te preocupes por la perfección. Simplemente concéntrate en expresar tus ideas lo mejor que puedas y de la forma más natural. La importancia de leer y escribir en la era digital, donde la información fluye constantemente y la comunicación es instantánea, la capacidad de leer y escribir de manera efectiva es más importante que nunca. Necesitamos ser capaces de analizar la información de manera crítica, filtrar el ruido y comunicar nuestras ideas de manera clara y persuasiva. Porque leer y escribir es una habilidad crucial para navegar con éxito en el mundo digital y participar activamente en la sociedad. Leer como clave de liderazgo y éxito organizativo. Además, la tecnología nos ofrece nuevas oportunidades para cultivar estas habilidades. Podemos leer libros electrónicos, escuchar audiolibros, participar en foros en línea y compartir nuestros escritos con una audiencia global. Aprovechar estas herramientas puede hacer que la lectura y la escritura sean más accesibles y atractivas que nunca. En conclusión, porque leer y escribir son habilidades esenciales que nos permiten crecer intelectual, emocional y socialmente. Invertir tiempo y esfuerzo en cultivar estas habilidades es una inversión en nuestro propio futuro y en el futuro de la sociedad. Así que toma un libro, busca un lápiz y papel y empieza a explorar el mundo a través de las palabras. Y como muestra un botón, aquí mi décima improvisada para este tema, en concreto, que dice así: leer me alumbra el destino y al escribir hago puente entre la voz y la gente que hasta sueña en papel fino. Nos deja un trazo divino la tinta con su memoria, iluminando la historia con cada signo que nombro, que incluso hasta yo me asombro, pues camino va de gloria. Hasta otro momento. Buenas tardes.
Muchas gracias, Domingo.
Para los que amamos el lenguaje.
Y seguimos.
Es un local de mala muerte, donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras.
Y es la hora de saludar a nuestra invitada, María Besteiros. Es doctora en filología gallega por la Universidad de Vigo. Y para nosotros, principalmente nuestra querida profesora de escritura creativa, a la que he de confesar que absorbemos con ansiedad sus enseñanzas, pero a la hora de escribir hacemos poco caso. Hola María, buenas tardes, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Tienes en tu haber numerosas publicaciones. Yo creo que tu última novela es Ítaca, que el tema es una madre que tiene que rehacer su vida tras la muerte de su hija en el parto. Pero cuéntanoslo tú mejor. Dinos hasta dónde puedes llegar explicándonos qué es Ítaca.
Vale. Primero, ¿queredes que fale en castelán para que me entendan ben todo mundo? ¿Cambio?
Pues casi mejor, porque vale. Igual por los compañeros del sur no se enteran. No lo sé.
Claro. Vale, cambio.
Muchas gracias.
Nada. Pues mira, en la novela lo que hago es tomar el tema del mito sobradamente conocido de Ulises, Penélope, Telémaco, y lo que hago es que me traigo esos tres personajes a la actualidad. Los convierto en contemporáneos nuestros y además introduzco un tema que pienso que está tan invisibilizado como la historia de Penélope, porque sabéis que en el mito, digamos que el héroe, el que tiene mayor protagonismo, el que es activo, es Ulises, mientras que Penélope está esperando, se queda en casa, parece que no hace nada que valga la pena contar. Entonces lo que hago es introducir el tema del duelo perinatal, que es el duelo por la muerte de bebés que fallecen en el momento del parto, unos días después, un poquito antes, y es un tema que a nivel social también en la actualidad está bastante invisibilizado. Entonces, pues pensé en qué pasaría si a una mujer invisibilizada le ponemos un tema que también es invisible. Y a partir de ahí, pues surgió la novela.
Sí, podemos esta novela calificarla quizá como una novela íntima, psicológica, o no.
Sí. La verdad que es un estilo que podemos considerar prosa poética y realmente más que una trama, lo que tenemos es pues las emociones de los personajes, cómo se van relacionando entre ellos una vez que cae esa bomba que es pues la muerte de un bebé en el parto. Entonces, pienso que sí, que podemos hablar como de una novela más psicológica, que sí, no tenemos que averiguar ningún misterio ni vamos a descubrir nada más allá que esas relaciones entre los personajes y cómo salen adelante los tres desde diferentes perspectivas.
Hola María, soy Julia. Mira, yo leí tu libro, me gustó. Me dejó un cierto sabor amargo y quiero recomendarlo, pero lo quiero recomendar a gente que no sabe gallego. Entonces me gustaría saber si está a la venta en algún sitio traducido al castellano, aunque perdería, pero claro, tenemos que llegar a más gente y me gustaría saber eso, si está pasado traducido al castellano.
De momento no. Pero es una idea que tengo ahí presente, hacer la traducción, que la haría yo misma, lo cual también tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque es un poco complicado autotraducirse y no caer en la tentación de empezar a cambiar la novela, porque siempre que nos leemos vamos a encontrar algo que no nos acaba de convencer y lo vamos a querer corregir. Entonces creo que va a ser un trabajo interesante y sí, espero que en un futuro pues se pueda traducir en primer momento al castellano y ojalá se pudiese traducir a más idiomas, claro.
Ojalá.
¿Y dónde podemos encontrarla?
Pues mira, cualquier librería, porque si no lo tienen lo pueden solicitar a la editorial, también se puede encontrar en la página de la editorial, que es Xerais, y después también se puede encontrar en las bibliotecas, en bibliotecas físicas aquí en Galicia, pero también se puede acceder a través de la biblioteca virtual.
Estupendo. Bueno, hoy es el día del libro y hoy queremos que nos ayudes. Queremos que nos ayudes a descubrir por qué leer y por qué escribir. ¿Qué nos dices?
Pues la verdad es que os estaba escuchando y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y claro, para mí leer y escribir es como algo inseparable. No lo tengo como en compartimentos diferentes, sino que lo tengo todo relacionado en la misma cajita del cerebro. Y la verdad es que podría decir tópicos, ¿no? Como pues que tanto leer como escribir nos pueden ayudar a entender el mundo, a vivir otras vidas, conocer otras realidades, otras culturas, aprender, y también nos puede servir como evasión de nuestra realidad, tanto leer como escribir. Pues imagino estas novelas entretenidas que te permiten un poco olvidar tus problemas, o todo lo contrario, ¿no? A veces nos interesa leer un texto que nos haga pensar, Pero realmente, si pienso qué significa para mí leer y escribir, me voy a poner quizás un poco intensa o dramática, pero para mí es sobrevivir y no estar sola. Cuando lees no estás sola, de alguna manera hay alguien ahí que, con el que a veces te puedes identificar o todo lo contrario, pero siempre te mueve y te acompaña.
Recordar, Vicente, Antonio, tenemos los micrófonos abiertos para preguntar. Adelante si tenéis alguna pregunta. Y si no, bueno, si Antonio, sí, Vicente.
No, Antonio, adelante.
Antonio, adelante, Antonio. Tienes el micrófono apagado, Antonio. Domingo. ¿Y qué Domingo. Lo estoy haciendo? Vaya día.
Por eso estaba recluido, por eso. Sí, le quería preguntar a la profesora. Evidentemente, yo tengo una experiencia particular con respecto a cómo he llegado yo a ponerme a escribir. Y a escribir concretamente, hay una nota que puso, una recomendación que dijo el amigo Antonio, justamente de Jaén, como un consejo: escribe 10 líneas. Y entonces, pues, me ha cuadrado perfectamente, porque es lo que suelo hacer habitualmente. Pero es que yo nunca, nunca, y lo digo de corazón, he sido ni lector ni escritor. Pero cuando entré en la universidad, de mayores, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, tropecé con un doctor en filología que le da mucho por la décima espinela. Y de esas cosas que a ti te toca un poco la mente y el corazón y el pensamiento y los sentimientos, y no es fácil condensar un pensamiento y un sentimiento en 10 versos, y además que sean octosílabos, que no te equivoques, que no salgas de la estructura. ¿Cómo ves un poco esa experiencia mía tardía, pero que sinceramente me tiene, pero vamos, atropellado por completo? Atrapado, pues, es la palabra.
Es que los libros no caducan nunca, eso es lo bueno. Entonces, pues si no los descubrimos con 20, los podemos descubrir con 60, no hay ningún problema. Y con escribir pasa exactamente lo mismo. Cuando se descubre, porque quizás pues no había llegado tu momento de leer, o no había llegado tu momento de escribir, y en el momento en que has descubierto algo que ha conectado contigo, pues ya te ha salido, ¿no? Y ya te ha interesado y te ha motivado. Entonces, me parece que siempre hay que mantener como esa curiosidad, ¿no? Y no forzarse, pues eso, igual con menos edad no te sale leer o no te sale escribir, pero en el momento en que sale, ahora aprovechar y hacerlo todo lo posible y lo más posible, claro.
Totalmente de acuerdo. Además, me ocurre una cosa. Al principio, estamos hablando del 2017, que fue cuando empecé con esta historia, me volvía loco haciéndolas, pero una detrás de otra, y claro, la mitad estaba mal. Es lógico. Poquito a poco se han ido perfeccionando, y ahora cuando me dicen, no, es que para la semana que viene traer unas décimas con el tema tal, el tema cual y tal, y yo me paro y dejo pasar un día, y dejo pasar 2 días, y dejo pasar 3 días, y cuando voy a la mitad del tiempo para cuando tengo que llevarla, entonces ya empiezo a reflexionar y las preparo. Pero no me apuro en absoluto, al contrario, me lo tomo con una calma bastante, bastante aceptable.
Vicente. Sí, María, sí. María.
No, que realmente, aunque dejas pasar esos días, pues posiblemente tu cerebro ya esté trabajando, sin que tú seas consciente, ya está trabajando en ese tema. Y es muy difícil encajarlo y que rime. Yo escribo también poesía y escribo verso libre. No es nada fácil hacer lo que tú haces.
Bueno, Vicente.
A mí me pasa un poco lo contrario que ha dicho Domingo. Yo he leído muchísimo, muchísimo. Mi suegro, en paz descanse, me decía, pero oye, tú todas estas novelas que tenemos aquí, que tienes aquí, pues no sé, del orden de los 200 o casi 300, ¿te los has oído todos? Yo digo, pues sí, todos. han habido unos que me han gustado más, otros que no me han gustado tanto, pero siempre me han aportado algo. Y además, curiosamente, a lo largo del tiempo, hubo una profesora en nuestra universidad que nos propuso un reto a un grupo de... Era profesora y especialista en la novela negra. Y nos dijo, vosotros seríais capaces, vosotros, me parece que éramos 8 personas, de hacer unos microrrelatos de 30 o 40 páginas, más o menos, sobre este tema. Bueno, yo no soy escritor y me cuesta a veces el crear las ideas. Pero yo dije que sí, yo era... Me presentaba voluntario y los demás lo mismo. Y la cosa cojó. Se creó un libro que se llama, que además está editado, una novela que se llama Crímenes Mayores. Y cuando leo mi nombre en ese libro, pues me da una satisfacción, aunque no me considere un escritor, naturalmente. Pero efectivamente, la lectura y la escritura, además vosotros ya lo conocéis porque me parece que os envié una cosa que hacemos aquí en la universidad, que es una revista, es alternativa a la emisora que tenemos, al programa. Es una forma de que los alumnos y alumnas manifiesten cosas interesantes en una revista.
María.
Sí, nosotros también en clase hicimos un ejercicio de novela negra y creo que, bueno, no sé, igual ahora me va y me decís que no, pero creo que fue bastante celebrado y creo que salieron cosas muy interesantes y paradójicamente muy divertidas para ser novela negra. Y lo que pasa que creo que no hay que yo también lo hago, la primera, pero no hay que auto boicotearse, no hay que ir pidiendo perdón de no, pero yo no soy escritor, no, pero yo escribo, no escribo bien, yo hago lo que puedo. No hay que justificarse. Haces el texto y que otros te digan si está bien o mal, pero uno tiene que quedar con el convencimiento de que ha hecho pues lo que mejor ha podido en ese momento.
Sí, María, yo te entiendo perfectamente. Pero es como cuando te lanzan más o menos justificado un piropo. Oye, qué bien te sienta esa chaqueta o tal. O al revés. Y es cuando te dicen, oye, chaval, cambia de indumentaria que no te va.
Bueno.
Pues a mí me pasaba lo mismo en la lectura, no sé, en la escritura. Yo digo, no sé, cuando lean mi artículo dentro del libro, si les habrá parecido una piltrafa o qué, pero vamos, ahí está. Mi impronto está ahí, para bien o para mal.
Una última pregunta que nos ha dejado Antonio de Jaén.
Para los que amamos el lenguaje, ¿qué papel juega la Real Academia Española de la Lengua hoy en día? ¿Limpia y da esplendor? ¿O va siempre un paso por detrás de la calle?
María.
Uy, a ver si me voy a meter en un lío ahora con los académicos.
Que apenas nos oye nadie.
A ver, con las academias en general, tienen un papel complicado. Hay que ponerse un poco también en el otro lado, ¿no? A mí me parece que igual deberían tener como más delimitado su papel en el sentido de, vale, si simplemente nos dedicamos a anotar el lenguaje que oímos y dar recomendaciones de uso, pues claro, cuando hay dudas, o queremos prescribir y meternos en asuntos espinosos como puede ser pues el lenguaje inclusivo, no sé, creo que tendría que quedar un poco más claro. Porque a veces parece que en algunas cuestiones sí intervienen y en otras parece que no, que se dicen, no, nosotros solo registramos. Entonces es un poco como un arma de doble filo, ¿no? Creo que, bueno, también reconociendo que es una tarea muy difícil porque el lenguaje parece que lo tenemos ahí inmutable, pero realmente está vivo y está continuamente incorporando palabras y maneras de hablar. Entonces, no sé, pues les daría un voto de confianza, pero con estas precauciones que os digo, que tampoco tenemos por qué tomarlo todo al pie de la letra. Nunca mejor dicho.
Tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Quizá algún día te volvamos a pedir que nos acompañes para terminar esta conversación.
Muy bien, pues encantada.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la página web de Quack FM, en las aplicaciones para Android y iPhone y en nuestro Facebook, Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con muy buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo jueves 14 de mayo. Mientras tanto, cuidaos mucho y no os olvidéis de ser felices. And